13:50:35, hoy 11 de noviembre de 2025, siendo las 11:29 minutos de la mañana. Esta delegatura para funciones jurisdiccionales, atendiendo lo previamente señalado y con base en lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 178 del Código General del Proceso, procede a proferir la siguiente sentencia. La señora Karen Fernanda Sierra Cruz promueve demanda en el ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Bancolombia S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo lo siguiente, y cito: que se ordene a Bancolombia asumir o restituir los dineros que fueron debitados de mi cuenta número 9124-3731971 por razón de la compra o pago o transferencias que no autoricé ni realicé, pero que se debitaron de mi cuenta por la suma de 44.700.000 pesos. La cuantía de mis pretensiones asciende a la suma de 44.878.000 pesos junto con la indexación respectiva, es decir, que corresponde a un proceso de mínima cuantía. Esas fueron el acápite correspondiente de pretensiones y cuantía de la demanda. Terminó la cita correspondiente. La demanda fue admitida y notificada a Bancolombia S.A., quien en término contestó la misma, poniéndose a través de excepciones de mérito que procederán a revisarse en esta sentencia. De las excepciones formuladas y con otro lado la parte actora, por lo que esta delegatura se estará a las documentales allegadas en oportunidad y sobre las cuales no hay posición alguna. Consideraciones. Verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme lo disponen los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, procede este despacho judicial a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de obligaciones emanadas del contrato de cuenta de ahorro celebrado entre la señora Karen Fernanda Sierra Cruz con Bancolombia S.A. Teniendo en cuenta precisamente que la controversia planteada corresponde entonces a establecer si Bancolombia S.A. es contractualmente responsable del curso de las transferencias realizadas con cargo al saldo de la cuenta de ahorros terminada en el número 1971 los días 18, 19 y 20 de julio de 2025 por valor total de 44.700.000 pesos, transacciones que, según sostiene la demandante en su escrito demandatorio, manifiesta no haber realizado, lo que a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad financiera demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas sustitutivas de quien ejerce esa actividad y que le corresponde desplegar dado el interés público que comporta su actuación. Ahora bien, ténganse en cuenta que efectivamente, conforme lo disponen los artículos 57 de la Ley 1480-2011-24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista precisamente en el artículo 56 de la Ley 1480-2011 en cita Estatuto del Consumidor. Para efectos de la resolución del citado problema jurídico, a tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y en la contestación, derivados 000007 y 08, las partes no discuten precisamente la existencia de una relación contractual correspondiendo a esta un depósito de cuenta de ahorros, cual se encuentra tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone lo siguiente: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad civil contractual de la entidad financiera. En ese punto, cabe mencionar que precisamente el anterior negocio jurídico se encuentra en un marco de expresa protección constitucional, tanto por el artículo 78 de la Carta Política, que establece el derecho del consumidor, como lo dispuesto en el artículo 335 de esa misma Constitución, que establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello se requiere preautorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, tengan en cuenta que entonces debe propio las entidades financieras que esta ejecución de sus actividades esté acompañada por un conjunto de medidas instructivas de seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar precisamente el interés público que comporta su actividad, exigibles estas medidas en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el título primero de la Ley 1328 de 2009 que establece el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo disponen el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 ya citada pregona como una práctica de protección propia de los consumidores financieros el observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. De igual manera, debe tenerse en cuenta que sobre la materia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia o la Sala de Casación Civil, mejor dicho, Corte Suprema de Justicia, ha establecido una línea o precedente jurisprudencial en torno a la responsabilidad civil bancaria en relación con operaciones discutidas por los clientes. Específicamente, cabe traer a colación la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia al magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia estableció lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría. Haciendo cita la Corte Suprema de Justicia, la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y continuó. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuenta de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva en cita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse a los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí realizando cita y hago un paréntesis, la Corte Suprema de Justicia del artículo 1391 del Código de Comercio, y continuó que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en ese caso, o hicieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, como la tarjeta de débito y algo que se sabe, clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato, depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, y hago un paréntesis, la Corte Suprema de Justicia establece una regla de aplicación directa, señalando lo siguiente: para el operador judicial tiene que establecer, uno, si ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Terminó la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y cabe señalar precisamente que, como hace la DIMA, aun cuando en principio la entidad financiera es responsable de manera objetiva del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a eximirse o exonerarse de manera total o parcial de esos elementos de responsabilidad en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Bajo el anterior escenario normativo y jurisprudencial, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario, efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del accionante en la realización de las operaciones reclamadas, por lo cual se reitera que debe tenerse en cuenta que la manifestación de la cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida y que, conforme lo pregonado por el artículo 167 del Código General de Proceso, ello de relieve aprueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba a Bancolombia, sea en ese caso parte demandada. Ténganse en cuenta que Bancolombia se señaló como fundamento las excepciones propuestas en su escrito de contestación lo siguiente, y cito: en el caso de la referencia, debe advertirse que Bancolombia cumplió con su obligación contractual de aprobar las transacciones a cumplirse las condiciones para ello, esto es, a realizarse con información contenida en la tarjeta original y especialmente el código de seguridad, elementos de información que es de custodia y conocimiento exclusivo del cliente, tal y como se acordó libremente entre las partes a la celebración del contrato de cuenta de ahorros, que las transacciones discutidas por la señora Aristizábal se ajustaban por canal a su perfil transaccional y que el sistema monitoreo sí generó alertamiento por las transacciones reclamadas y se realizó la siguiente gestión, donde se evidencia que la aprobación de las operaciones por parte de la demandante. Ten en cuenta pues que el error viene desde la contestación indicando que era la señora Aristizábal Avendaño. De la documental ha derivado 000007 y 08 del expediente se encuentra efectivamente que con cargo de la cuenta de ahorros de la demandante se efectuaron tres transferencias los días 18 de julio de 2025 a las 19 horas con 12 minutos, el 19 de julio de 2025 a las 7 horas con 35 minutos y el 20 de julio de 2025 a las 7 horas con 12 minutos, cada una por valor de 14.900.000 pesos para un total retirado de la cuenta de ahorros entre el 18 y 20 de julio de 2025 de 44.700.000 pesos. En el interrogatorio de parte, el representante legal de la entidad financiera demandada se logró extraer que para efectos de las transacciones se requerían cuatro elementos como mínimos, que se ingresara a usuario, clave principal, clave dinámica y pues que se contara precisamente con la cuenta. Dijo Info que para esas operaciones esos cuatro elementos se habían ingresado de manera correcta sin que se hubieran presentado intentos fallidos técnicos. Indicó adicionalmente que técnicamente no es posible tener dos celulares con clave dinámica enrolada. Manifestó que en relación a los movimientos transaccionales, el sistema de alertamiento generó unos bloqueos o declinaciones de operaciones no monetarias y en el sistema de monitoreo se hizo bloqueo de la clave dinámica. Y que las operaciones que se realizaron el 18, 19 y 20 no hubo intento fallido que hubiera activado el sistema de monitoreo del banco. Respecto al interrogatorio de parte de la demandante surtido en la presente actuación, no se logró extraer una confesión respecto de la pérdida de sus elementos transaccionales, ello tampoco se determina del análisis de los hechos establecidos en el libelo introductor o demanda. Manifestó también el representante legal del banco que lo máximo que había retirado la demandante era 8 millones de pesos a través de transferencias. Sobre lo anteriormente indicado por las partes, cabe señalar que a través del análisis de la documental, obrante derivado 000 con la demanda y 007 y 008 con la contestación de la demanda, incluidos el log de notificaciones y el log transaccional, no se puede constatar de la valoración conjunta de los elementos probatorios que la demandante haya confesado ni que el banco haya probado la pérdida de los elementos transaccionales de usuario y clave para la realización de transacciones a través de la aplicación o app de Bancolombia o a través de la sucursal virtual por internet de Bancolombia. Aunado a la anterior, partiendo de la premisa de que una persona solo puede tener una clave dinámica enrolada en su dispositivo móvil o celular, el banco no logró probar que la demandante no tenga en su dispositivo móvil autorizado precisamente la clave dinámica, es decir, no probó que la demandante no cuente con el elemento de seguridad en su celular, por lo que la medida de seguridad indicada por el representante legal del banco en su interrogatorio no se estaría cumpliendo en este momento porque ha manifestado que las transacciones se realizaron con el enrolamiento de otra clave dinámica en otro dispositivo móvil. Dicho lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera fue el determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente les asisten conforme lo había reseñado en el párrafo primero del artículo sexto de la ley 1328-2009. Precisamente la decisión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino que además debe cumplir, tiene como obligación los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones que nutren el contenido obligacional. Esos se encuentran contenidos en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica que establece lo siguiente. Numeral 2.3.3.1.12 establece procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En lo que respecta a las costumbres transaccionales de la demandante, la entidad financiera aportó el log transaccional correspondiente, documental con la cual se observa que con anterioridad a las transacciones debatidas, la demandante no había realizado transferencias en montos superiores a los 14.900.000 pesos, inclusive en interrogatorio, ambas partes manifestaron que lo máximo que se había transado por ese canal era 8 millones de pesos, razón por la cual las transferencias objeto de litigio no se encontraban dentro del hábito costumbre transaccional de la accionante. Precisamente, aun cuando en la contestación de la demanda se dijeron que las operaciones se encontraban dentro del perfil transaccional de la consumidora, en el informe de seguridad que fue allegado a derivado 007 con la contestación, se establece lo siguiente, y cito, perfil transaccional. Este análisis se construye a partir de un enfoque integral del comportamiento financiero del cliente, análisis 360, considerando todos los productos y canales utilizados como compras, retiros, pagos y transferencias, no únicamente las transacciones digitales. Por lo anterior, el cliente acostumbrado a realizar las siguientes transacciones. Indica en un cuadro donde indica información, rango horario traslado entre las 0201 y las 2342. Días transados, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. IP acostumbrados, los IP 167, 0155, 138, 192 y 168, 16, 10, 182, 241. Monto promedio de transacción, 77.655. Monto máximo por día tarjeta de débito, 900.000 pesos. Monto máximo por transacción en canales digitales, 136.321 pesos. Monto máximo por día canales digitales, 2.500.000 pesos. Tipo de transacción, compras, pago de facturas, transferencias de fondos, compras, retiro de depósitos, canal, PS de personas, BTP, APP personas, botón Bancolombia, punto de venta RDB, CRB, cajero, punto de venta MSI. Para concluir en el informe de seguridad, lo siguiente, los movimientos desconocidos no corresponden con el perfil transaccional del cliente, puesto que en el perfil transaccional adjunto se observan comportamientos inferiores a los cuestionados en el presente reclamo. Precisamente en relación con eso y con base precisamente en el deber de seguridad establecido en el numeral 2.3.3.1.13, la entidad financiera tenía que definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondieran a los hábitos de la cliente, situación que fue incumplida por Bancolombia, pues no se demostró en la actuación que al momento de realizarse las transacciones por 14.900.000 pesos los días 18, 19 y 20 de julio de 2025, hubiere confirmado de manera telefónica con la demandante la realización de dichas transacciones. Te das en cuenta que también de la actuación se logró establecer, según lo dicho por el representante legal del banco, que se realizó el enrolamiento de una clave dinámica a un correo de una persona de sexo masculino, en este caso con el correo jorgelumo46@gmail.com. También se extrae del log transaccional y de notificaciones ha llegado. Sin embargo, esta situación era una situación inusual porque se enroló un correo electrónico que no le pertenecía al demandante, le pertenecía, incluso tiene un nombre masculino. Dicha situación inusual no generó bloqueo de la cuenta por parte del banco, aun cuando debía ser considerado por el área transaccional o de seguridad del banco como una situación inusual, máximo cuando no se ha presentado con antelación, conforme el análisis correspondiente del log de notificaciones y el log transaccional, ese tipo de cambio de dato privado del cliente. Contrario a lo que manifiesta el representante legal del banco, tanto en el interrogatorio como en sus alegatos de conclusión, sí se presentaron intentos fallidos previos a las transacciones discutidas. Se hace en cuenta que en el informe de seguridad se indicó lo siguiente. El sistema de monitoreo sí generó alertamiento por las transacciones reclamadas y se realizó la siguiente edición donde se evidencia la aprobación de las operaciones. Indica lo siguiente en el recuadro. El 14 de julio de 2025, a las 6 horas con 21 minutos, cliente con error 923 no pasa preguntas de validación. Primer intento fallido. Segundo, el 16 de julio de 2025 a la 1 y 50, a la 1, a la 1 de la mañana con 59 minutos, cliente con transacción declinada en SAS. Ténganse en cuenta. Ah, no, a la 1 y 59 minutos de la tarde. Cliente con transacción declinada en SAS, es decir, segunda operación fallida con cargo a la cuenta de ahorros de la demandante. El 18 de julio de 2025 a las 5 y 59 p.m. se indicó cliente en Colombia con declinación el 18 de julio de 2025, estas dos últimas, el mismo día de la primera transacción discutida. Una cuarta operación fallida, cliente no presenta bloqueo, el 18 de julio de 2025, cliente en Colombia con declinación a las 6 y 40 p.m. El 18 de julio de 2025 a las 6 y 44, una declinación autorizada. Y el 18 de junio de 2025, cliente con transacción declinada a las 7 horas con 27 minutos de la noche. Es decir, que se presentaron no una o dos, sino varios intentos fallidos, varias operaciones declinadas, inclusive clientes con error porque no pasó preguntas de validación. Y el banco no procedió con el bloqueo de canal o de instrumento de pago, que era lo que tenía que hacer conforme la instrucción establecida en el subnumeral 2.3.3.1.12 del capítulo en cita de la circular básica jurídica. Se hace en cuenta que el banco manifestó que se realizó bloqueo preventivo y que el mismo fue desbloqueado por llamada del cliente. No obstante, de la valoración probatoria de las pruebas llegadas a la actuación, no se logra probar ni el bloqueo preventivo. Y se observa de la grabación de la llamada que aportará el banco con la contestación de la demanda que quien habla en esa grabación de la demanda no es la demandante, es decir, la demandante no desbloqueó precisamente su cuenta. Y por ende, la cuenta, atendiendo estas operaciones fallidas realizadas el 14 de julio, el 16 de julio y el 18 de julio, debió proceder con el bloqueo del canal o del instrumento de pago. Precisamente, si el banco hubiera observado las obligaciones de seguridad establecidas en la circular básica jurídica antes citada, hubiera logrado evitar el 100% de las transacciones discutidas porque hubiera estado bloqueado el canal y el instrumento de pago, por lo que se encuentra aprobado el incumplimiento contractual del banco demandado pues la operación o las operaciones discutidas debieron proceder a confirmarse primero de manera oportuna con la cliente, pero lo más importante debió procederse al bloqueo del canal y su aumento de pago, lo cual tuvo nexo causal directo con la producción del daño, en ese caso con el detrimento patrimonial sufrido por la demandante al haber perdido la suma de 44.700.000 pesos, máxime cuando el banco no logró probar tampoco que la demandante hubiera perdido sus elementos transaccionales de usuario y clave. En ese orden, cabe traer a colación la regla de aplicación directa señalada en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en comento, según la cual solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Por lo que se tendrán, por no probar las excepciones que la parte demandada denominó, cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A., incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero y excepción genérica, y en consecuencia se concederán las pretensiones de la demanda, es decir, se condenará a Bancolombia a devolver a demandante los 44.700.000 pesos junto con la indexación correspondiente. Precisamente esto aun cuando no hubiera sido solicitado en el libelo, pues recuérdese que desde el momento del retiro de los dineros, a más tardar el 20 de julio de 2025 y hasta la fecha actual se ha sufrido por parte de los mismos una desvalorización en el transcurso del tiempo y la pérdida adquisitiva de la moneda, por lo que para su restitución habrá de reconocerse precisamente dicha actualización de indexación desde el momento en que fueron retirados los recursos, tomando como fecha el 20 de julio y hasta la fecha de esta sentencia el 11 de noviembre de 2025. Indexación que responde a criterios de justicia y equidad ante la pérdida adquisitiva de la moneda y procedan de oficio conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de agosto de 2025 dentro del expediente terminado en 097-1401 y por demás así lo exige el artículo 1634 del Código Civil, pues para que el pago sea válido debe ser de forma completa, esto es con todos sus componentes, además que es deber del la reparación integral que trata el artículo 16 de la ley 446 de 1998, el artículo 283 del Código General de Proceso, sobre los cuales la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente. Al afectado por daño en su persona, en sus bienes se le restituye en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior y por eso acreditada la responsabilidad civil, el juez tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto. Esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o las cosas y la forma adecuada de resarcir el perjuicio. Esto en sentencias SC 5340 del 7 de diciembre de 2018. Dentro de la radicación termina en el número 2003-00-83301, reiterando el precedente jurisprudencial determinado en las sentencias SC 22036 del 19 de diciembre de 2016, dentro del radicado terminado en 2009-00-1401, en sentencia SC 2847 del 26 de julio de 2019, dentro del radicado terminado en 2008-00-136-01. Y por ende, pues precisamente se entrará a determinar la indexación. Teniendo para ello en cuenta los índices de IPC consolidado emitidos por el DANE en atención a la serie de empalme que obra en la página web de dicha entidad, https dos puntos guión slash slash www.dane.gov.co slash index.php slash estadísticas guión por guión tema slash precios guión y slash co guión costos slash índice guión de guión precios guión al consumidor, cuya fórmula reconocida trata de valor real, BR es igual al valor histórico BH multiplicado por el resultado que ha de dividir el IPC actual frente al último IPC inicial del momento histórico donde se vio realizar el pago. Para el efecto, teniendo en cuenta la suma de 44.700.000 pesos a un índice inicial de 150.71 que correspondía al del mes de julio de 2025 y el IPC final que corresponde al último reportado por el DANE, el de octubre de 2025, porque no se ha reportado aún el de noviembre, que es 151.76. Haciendo precisamente la indexación de los 44.700.000 pesos a fecha presente, daría un valor actualizado adicional de 311.425 pesos, es decir, para un valor total actualizado de la condenatoria de 45.011.000 pesos 425. En ese orden, la condena total será por 45.011.425 pesos. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de cosas por no estar estas constatadas o probadas conforme a la previsión en numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y conforme con lo anteriormente expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no fundadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A., incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero y excepción genérica acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable de Bancolombia S.A. en los términos de esta providencia por las transferencias efectuadas los días 18, 19 y 20 de julio de 2025 con cargo a la cuenta de ahorros de la demandante, terminada en el número 1971 por las razones expuestas de la parte motiva de la presente decisión. Tercero, condenar a Bancolombia S.A. a pagar a la señora Karen Fernanda Sierra Cruz la suma de 45.011.425 pesos mediante consignación a la cuenta de ahorros de titularidad del demandante en ese banco lo anterior en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancolombia S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Quinto, sin condena en costa. Sexto, cumplido el anterior por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.